Ilalish
es tierra,
Vía Láctea,
un cielo.
Ilalish
es matemáticas,
geología,
física.
Ilalish
es ufología,
parapsicología,
criptozoología.
Ilalish
es historias,
mitos,
leyendas.
Ilalish
es pasado,
presente,
futuro.
Ilalish
es lo ínfimo
y lo infinito.
Ilalish
es onda
y corpúsculo.
Ilalish
es lo cierto
y lo incierto.
Ilalish
es sonido.
Ilalish
es radio.
Ilalish los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde.
Now by fear. Investor.
Pues vamos con esta sección nueva en esta temporada de Aleph, que es la papelera del laboratorio. ¿Qué nos vas a traer en esta ocasión, Juan Alberto?
Sí, rápidamente voy a hablar de un experimento que se llama el experimento de, conocido como el experimento de Davis. El experimento de Davis, no se escuchaba bien, perdón a los oyentes. Consistió, bueno, más que un experimento fallido, yo diría que fue un experimento en el que los resultados no coincidieron con lo esperado, o la teoría no coincidió con la práctica. Lo que se perseguía en este trabajo científico era encontrar la explicación o la prueba, ¿no?, directa de la existencia o de la del fenómeno de la fusión nuclear que se producía en las estrellas. La fusión atómica. Esta fusión atómica da lugar a la energía, a la luz que observamos de las estrellas. Bueno, ¿qué estrella más cercana que el Sol? A partir de el hidrógeno contenido en este gran monstruo, en esta gran mole de gas, chocan dos isótopos de hidrógeno y cuando se produce ese choque de estos dos isótopos, el tritio y el deuterio, se produce helio. Helio, y eso da lugar también a otras partículas como los famosos neutrinos. Los neutrinos que estuvieron en la semana pasada en nuestro programa, estuvieron muchos medios de comunicación, fueron noticia por ese descubrimiento de que pueden ir más rápido que la velocidad de la luz. Como digo, se produce helio y esto genera energía, luz, que también pues podemos observar, ¿no? La luz que nos ilumina. Claro, ¿qué ocurre? Los neutrinos, son muy livianos, ¿no? Van directamente desde el Sol hasta nuestro planeta casi sin interaccionar con la materia. En cambio, la luz interacciona con la materia. Y hay un hecho sorprendente, y es que esa luz procedente del centro, del núcleo, de la parte interior del Sol, tarda millones de años en llegar a nuestro planeta por esas interacciones. Sin embargo, los neutrinos llegan casi instantáneamente, esa velocidad de luz que pueden superar, unos 8 minutos, podemos saber lo que ocurre en el interior de esta estrella y en el interior también de otras estrellas. Por lo tanto, lo que perseguía Davis era encontrar una manera de cuantificar los neutrinos procedentes del Sol y de esa manera poder tener una prueba experimental evidente de la existencia de los neutrinos, por lo tanto, de la fusión que se produce dentro de las estrellas y más allá, la evolución que a lo largo del tiempo tiene lugar dentro de una estrella. Pero, claro, esto, aparentemente, el experimento era bastante sencillo, ¿no? Bastaba como imaginar en un principio hacer concordar las ideas teóricas de la cantidad de neutrinos esperables por esas reacciones que se producían, bueno, haciendo un cálculo de la masa, del tipo de estrella, de la duración, de las reacciones que había, que correspondientes a esa estrella, que había estos cálculos astrofísicos unidos con otros cálculos físicos de partículas, de neutrinos, ¿no? Y uniendo varios especialistas en estos campos, la relación entre lo que podía proceder del Sol y lo que podíamos detectar era evidente, ¿no? Bueno, haciendo un experimento en el que yo pudiera detectar esos neutrinos, podía cuantificarlos, entonces alguna prueba de que eso se produce, ¿no? Y aquí está, ¿no? Estos son los resultados. Claro, ¿cómo podemos detectar los neutrinos? Pues lo que se le ocurrió a este grupo de científicos, con Davis a la cabeza, precisamente obtendría el premio Nobel en física en el 2002 por estos experimentos, por estos hallazgos, que bueno, que al final no van a ser tan contundentes o tan importantes como en un principio se esperaba. Diseñaron un experimento que consistía en encontrar, en detectar estos neutrinos, pero por medio de una reacción indirecta, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que la explicación de todo este experimento es muy larga, ¿no? Es un problema porque quizás deberíamos tratarlo en otro programa, Luis. Porque están tantos elementos, tantos...
Pero bueno, básicamente...
Más, duró 20 años la investigación, ¿no?
Esto, pero básicamente, ¿en qué consiste?
Bueno, pues crearon una gran piscina llena de un producto químico, el percloroetileno, que contenía cloro, y este cloro reaccionaba con el neutrino y producía argón. Todo esto debajo de la Tierra, en una mina, a mucha profundidad. ¿Por qué? Para evitar las interferencias de los rayos cósmicos. Entonces, directamente veíamos los neutrinos procedentes del Sol. Producían argón. Argón es un elemento radioactivo. Y según se desintegrara este argón, con un contador Geiger, también aislado convenientemente, podíamos saber la cantidad total producida en esa gran piscina, ¿no? Una piscina, pues imagínate, tuvieron que pasar mucho tiempo para encontrar la empresa minera que les dejara un pozo ahí, ¿no? Para que ellos pudieran poner un gran tanque lleno de este producto, bueno, un compuesto químico de limpieza, ¿no? El percloroetileno. Bueno, lo que se hacía era purgar este líquido con helio, se hacía burbujear helio y se obtenía el argón, ¿no? A partir de ahí se hacían los cálculos. ¿Qué ocurrió? Bueno, lo que ocurrió fue que los cálculos teóricos esperaban una mayor cantidad de neutrinos de lo que se detectó. Se tuvo una cantidad muy baja, una cantidad tan baja que en un principio... Bueno, también es verdad que se inflaron las previsiones para convencer a muchos físicos de que lo que se iba a tener era un resultado potente, porque iba a haber una señal fuerte que podría ser detectada. No iba a ser una señal muy débil, sino algo fuerte que podría ser detectado fácilmente. Bueno, en un principio decían que esto era un problema más bien de fontanería. Bueno, eso lo decía Davis en un principio, pero al final se dio cuenta de que algo fallaba. ¿Y qué falló? Ese es el gran misterio. Aún hoy en día, bueno, la información que yo he leído en estos últimos días, no se sabe exactamente qué pasó, por qué esos cálculos hechos por los físicos, los astrofísicos, esos modelos matemáticos realizados con el conocimiento que se tenía en aquella época, y bueno, y que a continuación se siguieron haciendo otros experimentos y quizás no llegaban a ajustarse del todo, un poquito más, pero la diferencia todavía seguía demasiado grande. 5 veces, en el caso de Davis, en 1968, mayo de 1968, cuando publicó el artículo de este experimento, era 5 veces menor que los cálculos que han hecho los físicos. Ahí estaba un postdoc llamado Bacall, que el pobre hombre pues cogió una depresión al ver que sus cálculos no coincidían con lo experimental. Entonces el hombre intentó de alguna forma modificar chapuceramente la teoría para coincidir con la práctica, pero también su desdicha fue todavía mayor cuando Davis le dijo que los experimentos, los resultados que había obtenido todavía era más pequeña la cantidad de neutrinos detectadas, ¿no? Fíjate que estamos hablando de un tanque de 380 metros cúbicos lleno de ese líquido, de ese percloroetileno, ¿no? Y se obtenían pues poquitos neutrinos después de haber vaciado eso, haberlo pasado por este detector, ¿no? Todo esa reacción que se da todo líquido después de haber sido pasado, de haber pasado un tiempo, ¿no? Bueno, finalmente la conclusión, ¿cuál es la solución que se ha buscado después de varios experimentos en los que ya, como ya he dicho, se ha ajustado un poco más, se ha acercado un poco más la previsión teórica a la experimental? La explicación que se ha dado es que al parecer los neutrinos cambian, mutan. Hay tres tipos de neutrinos y van cambiando de un lugar, de un tipo de neutrino a otro tipo de neutrino. Claro, según esta explicación teórica, porque esto no deja de ser teoría, lo que estaría Davis detectando es un tipo de neutrino. Por eso sus cálculos, su detección, sus resultados experimentales serían un tercio o un quinto, más bajo de lo que en principio se esperaba. Y bueno, ahí ha quedado este misterio, ¿no? Que se une al misterio reciente del CERN, donde los neutrinos parecen que alcanzan una velocidad superior a la luz. Bueno, también es verdad que se ha dado otro tipo de explicaciones mucho más revolucionarias o exóticas, excéntricas, ¿no? Como intentar negar que existe fusión en las estrellas, o que no existe el hidrógeno en el Sol, uh-huh, o que no existe interacción débil, esa reacción que te he explicado entre el cloro y los neutrinos.
Uh-huh. Son más sugerentes.
O que, ¿no?, la evolución estelar es una mentira. Bueno, pero ¿con qué nos quedamos, Luis? Ahí, uh-huh, está. Con lo aceptado por la ciencia o por estas otras elucubraciones que se apartan muchísimo, ¿no? Nos quedamos en el centro con esa posible explicación de que existe una tridualidad, o no, ¿cómo se podría llamar? Tridualidad, bueno, si es dualidad, no sé cómo se diría el término de
tres realidades, ¿no?
Tres realidades distintas para un neutrino. Esa es, de momento, la explicación que tenemos experimentalmente. No sé si se ha podido comprobar o se ha podido verificar, uh-huh, esto que, como digo, no deja de ser teoría.